Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos, la primera con la que estrenamos este nuevo 2016. Empezamos este nuevo año saludando y agradeciendo a esas emisoras, radios amigas que también hacen sonar y soñar este Mar de Fueguitos más allá de esta pecera. De la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, más allá de Bilbao, más allá de Vizcaya. A la Bedi Ratia desde Vitoria-Gasteiz, Eguski Ratia desde Iruña, Radio Antorba de Cantabria, Radio Pra en Nava, Asturias, Radio Filispin desde Ferrol, La Coruña, Cuac FM también desde A Coruña, Radio Mutant desde Alicante, Artegalia Radio también desde Alicante, Radiópolis de Sevilla, Écija Radio de Sevilla, Radio Almaina desde Granada, Radio Resaca desde Barcelona, Radio Pica también desde Barcelona, la cadena Neo y Radio Libre 103.1 desde la capital y varios municipios del estado de Mérida, nada más y nada menos que en Venezuela. A todas ellas, a todos los que nos seguís, los que nos escucháis desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, a quien nos escucháis desde internet, a quien nos escucháis desde todas estas radios amigas, gracias, muchísimas gracias por estar aquí, ahí. Para este primer programa del 2016 tenemos también un invitado que se va a acercar dentro de un ratito aquí a los estudios, al estudio, chiquito, coqueto estudio de la 97. Vamos a charlar con Carlos Hernández, él es integrante de la plataforma contra la criminalización social. Acaban de presentar hace unas semanas una guía antirrepresiva, derechos y libertades para la lucha social. Una guía que recoge las últimas reformas legales que ha habido en el Código Penal y también en la Ley de la Seguridad Ciudadana en el Estado español. También pues habla esta guía de cómo ejercer nuestros derechos, de qué autocuidados deben tener quienes sufren represión, de modelos, por ejemplo, para presentar recursos o denuncias ante la policía o ante la justicia. Bueno, habla de ocupación, de extranjería, de exclusión social, recomendaciones en caso de detenciones, de todo eso. Vamos a hablar con Carlos Hernández. Vamos a presentaros esta guía antirrepresiva, derechos y libertades para la lucha social. Además, miraremos a donde siempre miramos, por lo menos desde hace ya 20 añitos, más de 20 añitos, siempre miramos cuando comenzamos un nuevo año aquí en Mar de Fueguitos, miraremos al sureste mexicano, 22 años ya del inicio de esa guerra contra el olvido que allá en las montañas del sureste mexicano comenzaron los compañeros y las compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un nuevo aniversario, un comunicado para recordar que allí siguen, allí resisten los compas zapatistas. Además, poesía que nos lleva hasta Suecia, poemas hoy de Arthur Lundquist aquí en nuestro Mar de Fueguitos, y música para recordar, para hacer también recuento para mirar al futuro viniendo desde el pasado. Y es que la discográfica GOR cumple en el año 2016, en este añito que acabamos de comenzar, 25 años, el 25 aniversario de su creación como sello discográfico. Para celebrarlo, para recordarlo, han editado dos discos, uno de canciones en euskera y otra en castellano. 25 canciones en euskera y 25 en castellano en estos dos CDs, una canción por cada año desde que en 1991 arrancó este sello discográfico, el sello GOR, que ha publicado desde entonces alrededor ni más ni menos que 250 trabajos en los que, como dicen ellos, han puesto pasión, tiempo y mucho cariño. En estas 50 canciones que recoge este doble CD de GOR aparecen grabaciones de un montón de grupos, 50 grupos, algunos de ellos además primeras grabaciones de gente que hoy están en la cima del rock, tanto del rock vasco como del rock estatal. Para que os hagáis una idea de las bandas que aparecen, de los 50 temas o 50 grupos que aparecen en estos dos discos de la discográfica GOR, aquí están, por ejemplo, Esquisu, Saspiescale, Emendik At, Escalariak, Chapel Punk, Berricharra, Kerovia, Catamalo, Vendetta, Bizardunak, Leyotikan, Despartins. Eso en el disco, por ejemplo, algunos de los grupos que aparecen en el disco en euskera. Y en el de castellano encontramos a gente como Flitter, Cojón Prieto y los Guajalotes, La Polla, Manolo Cabezabolo, Escalariak, Doctor Deseo, Tijuana en Blue, Estupenda Jones, Lendakaris Muertos, Marea, Muy Felini, Los Ganglios. Bueno, 50 grupos, 50 canciones en este disco. Ogetabos Urte, Ogetabos Abesti, 25 años, 25 canciones del sello discográfico GOR. Bueno, dejamos las presentaciones, vamos a escuchar algunos de los temas de este disco de GOR. Vamos a comenzar con el disco en castellano y con la canción que abre ese disco. Buen día, buena época esta de estrenar año para viajar en el tiempo. Y bueno, cuando nació este sello discográfico GOR, en el año 1991 editaron un disco de Valerdi, allí aparece esta canción que también viene muy bien para estos temas, para estos momentos de años que pasan, años que sumamos a nuestra mochila. Son Valerdi, 1991, y este tema lleva por título Beti Gaste, siempre jóvenes.
Pero En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Para saber lo que sucede en el mundo, miramos un día más para abajo. Miramos al sureste mexicano, abajo y a la izquierda. Miramos a los compas zapatistas. Este primero de enero del 2016 han vuelto a celebrar en las comunidades indígenas zapatistas un nuevo aniversario, 22 ya aniversario, 22º aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho público con motivo de este 1 de enero del 2016 un extenso comunicado del que vamos a leeros algunos fragmentos. 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional: compañeras y compañeros, hoy estamos aquí para celebrar el 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Durante más de 500 años sufrimos la guerra que los poderosos de distintas naciones, lenguas, colores y creencias nos hicieron para aniquilarnos. Quisieron matarnos, sea matando nuestros cuerpos, sea matando nuestras ideas, pero resistimos como pueblos originarios, como guardianes de la madre tierra, resistimos. No solo aquí, y no solo el color que somos de la tierra, en todos los rincones del mundo que dolía antes y duele ahora, hubo y hay gente digna y rebelde que resistió, que resiste contra la muerte que impone el de arriba. El 1 de enero de 1994, hace 22 años, hicimos público el Ya Basta, que preparamos en silencio digno durante una década. Callando nuestro dolor, preparábamos así el grito de nuestro dolor. De fuego fue entonces nuestra palabra, para despertar a quien dormía, para levantar a quien caía, para indignar a quien se conformaba y se rendía, para revelar la historia, para obligarla a decir lo que callaba, para develar la historia de explotaciones, asesinatos, despojos, desprecios y olvidos que se escondía detrás de la historia de arriba. Esa historia de museos, estatuas, libros de texto, monumentos a la mentira. Con la muerte de los nuestros, con nuestra sangre, sacudimos la modorra de un mundo resignado a la derrota. No fueron solo palabras, la sangre de nuestros caídos y caídas en estos 22 años se sumó a la de años, lustros, décadas, siglos anteriores. Tuvimos que elegir entonces y elegimos la vida, dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso, entonces y ahora, para vivir, morimos. Tan sencilla como nuestra sangre pintando las calles y muros de las ciudades que nos desprecian ahora como antes lo hicieron, fue nuestra palabra entonces y lo sigue siendo. Como bandera de lucha fueron nuestras 11 demandas: tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda digna, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas demandas fueron las que nos hicieron levantarnos en armas, porque es lo que nos hace falta a los pueblos originarios y la mayoría de las personas en este país y en todo el mundo. De esta manera, emprendimos nuestra lucha en contra de la explotación, marginación, humillación, desprecio, olvido y por todas las injusticias que vivimos causadas por el mal sistema. Porque para los ricos y poderosos, solo servimos para sus esclavos, para que así ellos sean cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Después de vivir tanto tiempo bajo esta dominación y despojo, dijimos, ya basta, y hasta aquí se acabó la paciencia. Y vimos que no nos quedó otro camino más que tomar nuestras armas para matar o morir por una causa justa. Ya tenemos 32 años de experiencias de lucha, de rebeldía y resistencia. Ya somos lo que somos. Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Somos, aunque no nos nombres. Somos, aunque con silencios y calumnias nos olviden. Somos, aunque no nos miren. Somos en el paso, en el camino, en el origen, en el destino. Y en lo que somos vemos, miramos, escuchamos dolores y sufrimientos cercanos y lejanos en calendarios y geografías. Y miramos antes y miramos ahora. Una noche cruenta, mas si posible fuera, se tiende sobre el mundo. El mandón no solo se empeña en seguir explotando, reprimiendo, despreciando y despojando. Está decidido a destruir el mundo entero si eso le da ganancias, dinero, paga. Está claro que viene lo peor para todas, todos. Todoas. El mal y el malo tienen nombre, historia, origen, calendario, geografía. Es el sistema capitalista. No importa cómo lo pinten, no importa el nombre que le pongan, no importa la religión que lo vista, no importa la bandera que levante. Es el sistema capitalista. Es la explotación de la humanidad y del mundo que habita. Es el desprecio a todo lo que es diferente y que no se vende, no se rinde, no claudica. Es el que persigue, encarcela, asesina. Es el que roba. Frente a él surgen, nacen, se reproducen, crecen y mueren salvadores, líderes, caudillos, candidatos, gobiernos, partidos que ofrecen la solución. Como una mercancía más, se ofertan las recetas para resolver los problemas. Tal vez alguien todavía crea que de arriba, de donde vienen los problemas, vendrán las soluciones. Son palabras, fragmentos de este comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho público con motivo de este nuevo aniversario, 22 aniversario ya, de su lucha contra el olvido. Y es así la despedida de este extenso comunicado que os invitamos a leer en la página de Enlace Zapatista, enlacezapatista.ezln.org.mx. Hermanos y hermanas, esta es nuestra primera palabra en este año que comienza. Más palabras vendrán, más pensamientos. Poco a poco se irá mostrando de nuevo nuestra mirada, nuestro corazón que somos. Ahora solo queremos terminar diciéndoles que para honrar y respetar la sangre de nuestros caídos no basta con solo recordar, extrañar, llorar ni rezar, sino que debemos de seguir el ejemplo y continuar la tarea que nos dejaron, hacer en la práctica el cambio que queremos. Por eso, compañeros y compañeras, para este día tan importante es el momento de reafirmar nuestra conciencia de lucha y de comprometernos para seguir adelante, cueste lo que cueste y pase lo que pase. No permitamos que el mal sistema capitalista destruya lo que hemos conquistado y lo poco que hemos podido construir con nuestro trabajo y esfuerzo durante más de 22 años. Nuestra libertad. Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos. Debemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firmes las palabras y ejemplos que nos dejaron nuestros primeros compañeros, de no rendirse, no venderse y no claudicar. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son algunos fragmentos de ese comunicado que ha hecho público este primero de enero de 1996 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Seguimos en Mar de Fueguito, seguimos escuchando música, música que habla de cambiar el mundo. De este disco aniversario de GOR, 25 años, 25 canciones, nos quedamos ahora, vamos hasta el año 1995. Las gentes del grupo Saspi Eskale cantaban entonces este tema, Mundua Ancas Gora, el mundo patas arriba.
Aspaldi batean, San George mendira, Raskin talde bat heldu zen borondatea saltzera, lur jabe talaie oro desafiatuz, deus ez zeukapenak eurenak eskatuz. Pakean gatoz zioten lurra lantzera, lur idor hau ere itera, guztion artean lur zatitu hau batuko dugu. Guztion zako altxorra izan dadin, propietatea mespretxatzen dugu. Inork ez du eskubiderik lurra salduta erosteko, odolez ziguten lurra kendu. Orain hormak jaso zeuden agindutea. Beraien legeak gulotzeko, eliza zeru baskaintzen, bestela infernura ez dugu gurtuko euren jainkorik. Aperatzen lagun pobre nahi duran, lanjan elkarrekin ez dugu ez patarik behar. Ez gara makurtuko ez da zergarik ordainduko, naiz behar txuizan askea gara.
El océano de las historias.
Del primero de enero de este 2016, en las montañas del sudeste mexicano, a historias que tienen que ver con el principio, con el comienzo, no de los años, como en este caso, sino, ¿por qué no?, de los tiempos. Vamos a viajar hasta los orígenes, hasta el comienzo, quizás, de casi todo. Y lo vamos a hacer de la mano de un poeta y escritor sueco. Escribió un montón de libros, pero sobre todo se hizo conocido a nivel mundial por su obra poética. Nació en Suecia en 1906, falleció en el año 1991. Se llama Arthur Lundquist y fue miembro de la Academia Sueca desde el año 1968 hasta su fallecimiento en 1991. Entre las cosas que se cuentan de Arthur Lundquist fue que, bueno, dicen que fue en esa Academia Sueca el que hizo todo lo posible para que el escritor católico Graham Greene no consiguiera su Nobel de Literatura por el hecho de ser católico, aunque él decía que era porque simplemente tenía un libro bueno y luego se dedicó a hacer propaganda el resto de su vida. También dicen que es el que consiguió que Borges tampoco lograra ese galardón, ese premio Nobel, y por el contrario dicen que al ser de los pocos, quizá el único que en aquella época sabía o leer castellano, fue el que consiguió, el que promocionó a García Márquez, Gabriel García Márquez, para que consiguiera ese premio Nobel de literatura. Arthur Lukins residió ocasionalmente en el Estado español y aquí tradujo obras de escritores como Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez, entre otros autores españoles e hispanoamericanos. Durante la Guerra Fría, Lundquist fue un partidario de la llamada tercera posición en el debate público sueco, que abogaba por una postura neutral en el conflicto entre las dos superpotencias. A pesar de eso, Lundquist fue miembro de la junta directiva de la Asociación Procomunista Asociación Suecia, RDA. También fue miembro del Comité de la Paz de Suecia, la sección sueca del Consejo Mundial de la Paz. En 1958... fue galardonado Arthur Lundquist con el premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Bueno, vamos presentado Arthur Lundquist, este grandísimo poeta. Escucharemos durante este año seguro algunos textos, algunos poemas más de su, como decía antes, extensa obra poética. Hemos destacado, hemos elegido hoy uno para este arranque del 2016, uno en el que precisamente Arthur Lundquist hablaba del comienzo, del principio. Así son, así fueron, según Arthur Lundquist, las cosas en el principio. Nuestra compañera María le pone voz a este precioso poema de Arthur Lundquist.
En el principio no era el verbo. La palabra surgió tarde y laboriosamente. La palabra es una pura creación del hombre, el gran esfuerzo de la humanidad después de haber salido del agua y dominado el fuego. La palabra es el espejo que nos permite contemplar las cosas exteriores dentro de nosotros y las cosas interiores fuera de nosotros. La palabra sirve a la realidad y al mismo tiempo la domina. La palabra sigue a la verdad y a la mentira con la misma diligencia. La palabra es libre y la palabra es prisionera. Es coraza protectora y arma mortal. La palabra es un estómago que digiere piedras. La palabra puede ser más montaña que la montaña misma. Todas las batallas son también y sobre todo batallas sobre palabras. Palabras enfrentadas unas con otras. Las mismas palabras se enfrentan consigo mismas en distintos lugares. La palabra oculta o descubre al que la utiliza. La palabra es fiel. La palabra es traidora. La palabra jamás es idéntica a nada. La palabra siempre transforma, eleva o hunde. La palabra puede emplearse para todo. La palabra está prohibida o es indecente. Y la palabra se adora por su belleza. La palabra que es carne, que es fruto, que es idea. La palabra, piedra arrojada, cometa resplandeciente, hoja verde sobre la boca, báculo en la mano, pulpo blanco, flor indestructible. Palabra, instrumento del hombre para formarse a sí mismo y a su mundo. No, en el principio no era el verbo, y todavía no ha encontrado su justo lugar. Todavía no se ha liberado de cargas extrañas, misiones falsas, servicios de esclavos. Pero la hora de la palabra llegará un día cuando el hombre esté ya preparado para recoger sus frutos. Entonces, la palabra será llama y no quemará. Verdad y no matará. Belleza y no manchará.
más lento.
Escuchábamos dos canciones antes de en euskera de ese disco 25 urte, amabos abesti de Gor, de la discográfica Gor, y estas otra de las canciones, en este caso del segundo CD, el que vienen 25 años, 25 canciones en castellano. Esta es una canción del grupo Salida Nula, Violento, del año 2010, una canción que nos va a servir para saludar ya al invitado que decíamos iba a estar hoy aquí en este Mar de Fueguitos. Él es integrante de Salaketa Bizkaia, una de las organizaciones que hace parte de esta plataforma contra la criminalización social que ha presentado hace unas semanas aquí en Bilbao la guía antirrepresiva Derechos y Libertades para la Lucha Social. Tenemos con nosotros a Carlos Hernández Pote, que es además uno de los autores de esta guía antirrepresiva. Muy buenas tardes, Pote.
Buenas tardes, Arrestión.
Buenas. Bueno, primero, aunque ya charlamos hace unos meses aquí con Pachi de la Fuente sobre la plataforma, cuéntanos un poquito, ¿qué colectivos formáis parte de esta plataforma contra la criminalización?
Bueno, pues en la plataforma estamos varios colectivos, la inmensa mayoría de ellos de Vizcaya, aunque también está ELEAC Libre, que tiene presencia en más herrialdes. Y bueno, pues estamos un poco una variedad, diversidad y por suerte, bueno, una serie de personas y una serie de colectivos de distintos ámbitos que ante todo nos hemos unido porque nos afecta la reforma represiva que estamos sufriendo, y eso nos ha llevado a gente pues desde el M15M o Mugitu o Mujeres del Mundo o la Asociación de Trabajadoras del Hogar o Bizkaiko Sos Arrasakeriak o Berri Otxoak, por citar algunas. También está la Sare Antifascista, Tosu Betirako, la plataforma de Sin Papeles Bolo Moi Dole, Sagarrak y bueno, el MOC, que es uno de los que está más activos, Salaketa Bizkaia, por supuesto, y bueno, y Greenpeace, que nos hemos visto afectados y hemos estado reflexionando sobre que había que dar una respuesta a las reformas que se estaban fraguando a nivel central desde Madrid. Y en principio la idea era intentar pararlas, pero bueno, como eso no se pudo hacer, por lo menos expresar nuestra repulsa y nuestra protesta social.
Hablamos de una de esas leyes, por un lado creo que es el Código Penal, por otro lado la Ley de Seguridad Ciudadana, finalmente se aprobaron, y no sé en qué ha cambiado, qué cambios así más importantes han traído en lo que tiene que ver con la criminalización social estas dos leyes, estas reformas de estas leyes.
Bueno, la verdad es que ha habido una batería bastante completa de reformas. O sea, no es solo estas dos, que son las más importantes y un poco las que más nos fijamos, pero ya en 2014 cambió la Ley de Seguridad Privada, ha ampliado bastante las competencias de los agentes de seguridad privada. Por supuesto, el Código Penal es una de las que más nos afecta en el sentido de que es la que castiga directamente a la ciudadanía con cárcel, igual que la Ley de Seguridad Ciudadana castiga con multas. Y digamos que son las dos leyes sancionadoras por antonomasia, ¿no? Las que hacen ahí la legislación criminal. Y luego habría una cuarta ley, que también ha cambiado, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se ha hablado menos de ella, pero que también que es la ley con la que se regulan cómo se tienen que hacer los juicios, cómo se tienen que hacer las peritaciones, cómo se tienen que hacer un poco los procesos de los juicios criminales, y que también ha entrado en vigor a lo largo del pasado mes de noviembre. En general, muy resumidamente, porque entrar a hablar todas las reformas pues sería muy extenso, sí que podemos decir que ha habido una vuelta de tuerca represiva. A lo mejor aquí a nivel de Euskal Herria vamos a notarlo un poquito menos, porque ya teníamos una intensidad represiva muy alta, pero esto sobre todo lo están notando a nivel del resto del Estado, porque leyes que eran de excepción o que se aplicaban en situaciones antiterroristas y demás, pues ahora se están generalizando y se están aplicando al resto de la ciudadanía. Y sobre todo lo que más implica es un endurecimiento de las penas, tanto penales, es decir, las que conllevan cárcel, como las administrativas, es decir, las que conllevan una sanción económica. Aumenta el tiempo de estancia en prisión y sobre todo aumenta muchísimo la cuantía de las multas que nos pueden poner por hacer determinadas actividades.
En la presentación de esta guía antirrepresiva decís vosotros, habláis de, bueno, de que es una herramienta para conocer estas leyes y también habláis de poder defenderse de ellas, de al punto hemos llegado de eso, de que tenemos que defendernos de las propias leyes que se supone están para defendernos.
Bueno, eso siempre ha sido así. De hecho, no es esta la primera guía que tenemos de esta índole, ¿no? Me acuerdo de que, digamos, esta es la heredera de una larga tradición de guías. Recuerdo algunas que hubo de gestoras desde la década de los 80 sobre el tema de detención incomunicada, otras que ha habido desde la propia Salaketa, hicimos algunas en la década de los 90, las compañías de Salaketa Nafarroa tienen una guía muy completa previa a las reformas, en mi opinión era la más completa que había antes y que también trataba todo este tipo de cuestiones, igual que CGT tenía también una guía muy extensa y muy completa, sobre todo vinculada al movimiento sindical y a las acciones de piquetes, de manifestaciones, y muy, muy centrada en el ámbito sindical, pero en el fondo actividades que muchos movimientos sociales realizamos habitualmente, entonces era también muy útil. Pero sí, hablamos de autodefensa y hablamos de la capacidad de defenderse de las leyes en cuanto a que las leyes son la expresión de un Estado represivo y son la forma a través de la cual el Estado actúa en esa represión. Y por lo tanto entendemos que una primera forma de defenderse de la represión es, por un lado, conocer cómo funciona la legislación que es la que aplica esa represión y, por otro lado, hacer una serie de reflexiones sobre cómo mejorar la actitud que una persona puede tener ante una fuerza represiva o ante en una situación concreta, en una manifestación, en un piquete, en un escrache o en la acción que sea, o directamente en la calle mientras va paseando y se encuentra con un control policial o cualquier tipo de intervención. Y en ese sentido sí creemos que la información es la primera defensa y es una de las intenciones de esta guía, ¿no? Informar de cómo ha quedado todo el entramado legal una vez que se han aplicado las reformas.
Durante la tramitación de todas estas reformas, cuando estaba en el debate público estas leyes, la sensación era como que se transmitía cierto miedo a la sociedad, como en el sentido de, en plan, bueno, mejor no moverse, estás quietecito, porque mira, con estas leyes, hagas lo que hagas, pues eso, te vas a tener problemas. No sé si esa sensación de miedo, una vez aprobadas las leyes, creéis que ha calado entre la gente, entre los colectivos sociales.
Bueno, yo creo que sí, no, es que es como todo, depende de qué colectivo estemos hablando. Yo sí que creo que hay un colectivo de personas, sobre todo personas jóvenes, que no habían tenido una militancia previa, que estaban un poco desvinculadas del movimiento de protesta social y que empezaron a actuar o a participar de estas intervenciones a raíz del 15M, y sobre todo, pues a lo mejor esto es más para otras partes del Estado, pero yo creo que aquí también se ha dado ese fenómeno, que cogieron una militancia de una manera muy activa, pero también muy, muy rápida. Y esas personas, a lo mejor, sin tener un bagaje previo, pues sí que pueden haberse visto un poco desincentivadas o atemorizadas por, no tanto por las leyes en sí, como por todos los globos sondas que se han lanzado desde el gobierno y algunos medios oficiales de comunicación diciendo que se iba a prohibir prácticamente todo, ¿no? Claro, es muy probable que esa gente se haya desanimado. Pero también creo que, por un lado, no ha quedado tan grave la reforma como nos lo hacen pensar. Y por otro lado, que la gente que ha estado militando de toda la vida y que ya antes sabía que se podía exponer a una multa o que se podía exponer a una detención cuando iba a una acción pacífica o a una protesta o una manifestación no comunicada, etcétera, etcétera, esa gente yo creo que va a seguir movilizándose y lo único que tiene que entender cómo ha quedado la situación para protegerse de la mejor manera posible. Sí que creo que se ha intentado educar miedo. Y con esta guía una de las cosas que pretendemos hacer es deseducar ese miedo, ¿no? Porque creemos que la información contrastada y una información seria ayuda a romper tópicos y ayuda a hablar de los miedos, que es la mejor manera de desactivarlos.
Una de las cosas que cuenta la guía es que a pesar de leyes como estas, se puede seguir ejerciendo nuestros derechos, ¿no? Y un poco también contáis eso, ¿no? Pues qué derechos seguimos teniendo a pesar de, ¿no?, de estas leyes de las que hay que autodefenderse, como decías.
Efectivamente, y no solo es que se pueda, sino que se debe, porque el derecho que no se ejercita se acaba perdiendo. Yo creo que las reformas, sobre todo en el ámbito de lo laboral, de los últimos años, nos dejan bien a las claras que cuando un derecho se ha dado por seguro y por conquistado definitivamente, es cuando ha empezado a perderse, a deteriorarse y a olvidarse uno de él, ¿no? Entonces yo creo que todos los derechos y las libertades que tenemos deben ejercitarse. Lo único es que deben hacerse de una manera informada y sobre todo teniendo en cuenta, porque eso también es una cosa que queremos dejar clara y que hablamos en la guía, qué repercusiones puede tener o no el exigir el ejercicio de un derecho, qué consecuencias puede tener en un momento dado y bueno, sin decir lo que hay que hacer, porque eso no nos consideramos quién para hacerlo, sí que damos unas orientaciones y hacemos unas reflexiones que queremos compartir con toda la gente que no solo las que se movilizan, sino también con toda la gente que se encuentra en situaciones específicas, como puedan ser mujeres que se dedican a prostitución, personas que viven en la calle sin hogar y que en su día a día tienen un contacto directo con las fuerzas de seguridad del Estado, pues que sepan cuáles son sus derechos, cómo pueden ejercerlos y sobre todo qué consecuencias puede tener el confrontar de una o de otra manera a las fuerzas policiales.
Habláis de los derechos y habláis también de los autocuidados, de la gente que en un momento dado sufre represión.
Sí, sí. De hecho, yo, en mi opinión, es uno de los puntos fuertes de esta guía, ¿no? Hasta ahora la mayoría de las guías eran muy jurídicas, estaban muy centradas en la ley y punto. Y en esta guía intentamos empezar a abrir la perspectiva y empezar a hablar del tema de lo que nosotros llamamos el acompañamiento psicosocial de las víctimas de la represión, ¿no? Hay que entender que las víctimas de la represión somos todas las personas que vivimos en una sociedad en la que hay un Estado opresor y que tenemos que empezar a cuidarnos, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a hacer grupos de apoyo y a reflexionar sobre cómo nos afecta. No es solo el que haya personas que hayan sufrido malos tratos o torturas, que por supuesto que las hay y que serían quizás los casos más graves, ¿no? Pero entender que hay muchas personas pues que a lo mejor están sufriendo situaciones de baja intensidad, están sufriendo acosos, están sufriendo cacheos diarios o identificaciones casi diarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que eso acaba generando un deterioro, que eso acaba generando un daño personal y que, como es un hecho colectivo, porque al final la represión, aunque afecte a una única persona, es un hecho colectivo porque es un hecho social, es la sociedad la que tiene que empezar a trabajar estas situaciones y tiene que empezar a visualizar formas de recuperar a las personas que han sufrido ese daño para, bueno, para que recuperen su bienestar por un lado y para que la sociedad se refuerce como colectivo por otro.
Otra de las cosas que creo han cambiado con estas leyes, estas reformas, y que van en este sentido lo que comentabas, es creo que los plazos de pues los recursos, de salir las sentencias, de volver a salir, bueno, se alargan muchísimo en el tiempo, con la idea también de que la gente que en un momento dado pues tenga pues algo pendiente, pues tenga que estar años esperando a que se resuelva pues sus multas o sus denuncias o sus quejas, ¿no? Y de alguna manera también todo eso va creando ahí, ¿no?, un caldo de cultivo y una, ¿no?, en esa gente que sufre esas, ¿no?, esas denuncias. Pues no, que en un momento dado puedes llegar a quedarte, ¿no?, a quedarte solo y sentirte, ¿no?, pues de alguna manera, pues como que has perdido ya, ¿no?, el
sí,
caso.
Sí, no. No es tanto el tema de los recursos y demás, que también, como sobre todo los plazos de cancelación de los antecedentes penales o de los antecedentes administrativos, ¿no? Que eso lo que implica al final es que, bueno, pues el antecedente penal puede suponer que se te aplique un agravante de reincidencia la próxima vez que cometas un delito similar, etcétera, y los plazos se alargan, con lo cual vas a tener antecedentes durante más tiempo, digamos que vas a estar condicionado por ese antecedente penal con todo lo que eso implica durante un periodo de tiempo más largo. Ya no es solo una cuestión represiva, hay que entender que ahora mismo vivimos en una sociedad en la que muchos empresarios te piden antecedentes penales a la hora de ir a una entrevista de trabajo, o te piden algún tipo de documentación de, digamos, buena conducta social, para entendernos, y que una persona con antecedentes penales activos de repente se puede ver privada del acceso a una vida, bueno, en unas mejores condiciones laborales, por ejemplo. Ese tipo de situaciones ya se están dando a día de hoy y yo creo que con la nueva legislación se van a agravar, por lo que tú dices, ¿no?, porque los plazos se van a hacer más largos. Paradójicamente, para otro tipo de delitos y para otro tipo de delincuencia, como pueda ser la de cuello blanco, los plazos se acortan y los periodos que va a haber para investigar determinado tipo de delitos, como pueda ser el blanqueo de capitales y demás, se estrechan, y entonces la posibilidad de que se quede impune en esas otras situaciones se aumenta, porque otra de las cosas que se vislumbra en esta situación del nuevo Código Penal es que a la persona pobre se la pena más por el hecho de ser pobre, ¿no? Eso está muy claro. El acceso a los abogados, el acceso a los recursos, las capacidades de defensa jurídica se ven muy dificultadas.
Por eso en esta guía, bueno, habláis en especial de algunas situaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con exclusión social, con ocupación, con extranjería, ¿no? ¿Le prestáis una especial atención en esta guía?
Claro, porque entendemos además que son las personas que están un poco más desprotegidas, ¿no? Porque al final una persona que sea muy activista pues siempre va a tener cerca algún abogado conocido o su propio colectivo o un colectivo afín puede prestar una ayuda jurídica o puede tener algún tipo de consejo jurídico cercano. En cambio, personas que están afrontando las situaciones de represión policial en su cotidianidad más absoluta y diaria, como puedan ser unas personas migrantes que están vendiendo en la calle, pues por un lado la nueva legislación hace que el top manta vuelva a ser delito, genera una serie de antecedentes, esos antecedentes van a impedir la regularización, esa falta de regularización va a condenarles a ser personas que vivan sin papeles en el Estado español y a corto plazo pues les pone en riesgo de expulsión, les pone en riesgo de detención, les pone en riesgo de estar en la primera línea del proceso represivo. Y estas personas muchas veces han sido las grandes olvidadas de otras guías y creemos que pensar en ellas y buscar por lo menos una orientación para que en la medida de nuestras posibilidades hacerles llegar un par de consejos y rapidito qué hacer cuando te para la policía, pues nos parecía fundamental, ¿no? Pensando, como bien dices, en personas migrantes, en personas que viven en la calle, en personas que están en casas ocupas o en personas que se dedican a la prostitución y que entendemos que son las más desprotegidas en nuestra sociedad.
Una guía que, bueno, decías, consejos prácticos, además de también aspectos jurídicos, por ejemplo, hay, creo, modelos para presentar recursos y denuncias en la propia guía, y luego también tenéis recomendaciones en el caso de, por ejemplo, de detención, ¿no? Recomendaciones concretas.
Sí, sí. Recursos tenemos, bueno, un recurso en caso de multa por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es un modelo en el sentido de que sobre esa misma base se pueden hacer otros muchos más. El caso que hemos puesto sería la situación de una manifestación no comunicada en la que se te multa y pues cómo presentar el recurso para no pagar la multa. Pero la estructura es la misma que habría que hacer ante cualquier recurso de cualquier sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y luego, aparte, presentamos un modelo de denuncia. El modelo es, el caso típico sería una agresión durante una manifestación, pero vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es el modelo que cualquier persona puede utilizar para presentar una denuncia por cualquier tipo de maltrato en un juzgado de guardia. Esa es la idea un poco, de que sea una herramienta útil, la parte de todo lo demás, la guía, sea una herramienta útil, y también por esa idea es por lo que hacemos una serie de recomendaciones. Claro, la casuística es muy, muy enorme, pero básicamente la recomendación que hay que hacer siempre a toda persona que se encuentra detenida es la de no hablar con la policía, no declarar nunca delante de la policía y esperar a declarar lo que sea que quiere declarar, si es que quiere declarar, en el juzgado, delante del juez y bien asesorado por su abogada o abogado. Claro, esta es una recomendación muy fácil de hacer, pero luego todas sabemos que una vez en comisaría pues hay presiones, hay situaciones en las que a lo mejor no es tan fácil mantenerse en silencio, pero la recomendación básica es intentar mantener silencio el mayor tiempo posible.
Hablamos de vuestra guía antirrepresiva, Derechos y Libertades para la Lucha Social. No sé hasta qué punto consideráis que, bueno, los activistas sociales o la gente que ya está en colectivos o que ya está, bueno, pues militando, pues sí que es más consciente de cómo están las cosas y sobre todo pues de que existen y que son necesarias este tipo de guías, pero hasta qué punto la sociedad en general, por ejemplo, pues esa persona que en un momento dado pues tiene un conflicto con un guardia jurado en un momento dado o está en una manifestación y de repente, claro, hasta que te toca no te das cuenta de cómo están las cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente es consciente de las leyes que tenemos y hasta qué punto nos han recortado los derechos que teníamos?
Bueno, yo creo que hay dos niveles. Uno es el consciente, como tú bien dices. A lo mejor hay poca gente que es realmente consciente de que estas situaciones son así, de que todas estamos en el fondo en riesgo de sufrir un proceso represivo en cualquier momento. Pero al mismo tiempo yo creo que hay un pensamiento subconsciente o inconsciente, o vamos a llamarlo como queramos, pero que en el fondo todo el mundo, cada vez que se enfrenta a una situación en la que hay una fuerza de seguridad, sea pública o privada, todo el mundo tiene esa sensación de resquemor interno, ¿no? Es el de, sí, sí, se han democratizado mucho, pero hay un control de la Guardia Civil, frena, ¿no? Y ahí hay un control del no sé qué, frena, levanta el pie. Entonces ese tipo de seguridades, al final lo que nos está revelando es que hay una conciencia colectiva por debajo que nos avisa de que vivimos en un estado represivo, y nos avisa de que cada vez que nos enfrentamos a una situación en la que hay una fuerza de seguridad, hay que medir las palabras, hay que medir las situaciones, y incluso a veces vemos situaciones de respuesta exagerada que no se tendrían en otras circunstancias, que no dejan de ser la plasmación, a lo mejor, a la contra de esa misma sensación, ¿no? La pérdida de control por nerviosismo o por tener un poco de miedo no reconocido a ese tipo de situaciones. Claro, vuelvo a lo que decía al principio, yo creo que hablar abiertamente de estas cosas, informar e informarse de la mejor manera posible, creo que ayuda a combatir esos miedos y ayuda, en la medida de lo posible, a controlar un poquito mejor esas situaciones, o por lo menos intentarlo.
¿Pensáis que sigue habiendo mucha gente que sigue pensando, a mí no me puede tocar nunca, a mí no me puede pasar?
Sí, sí. Yo además estoy convencido de que muchas veces se dice, aunque no se crea, pero hay mucha gente que lo dice y luego hay gente que además se lo cree. Yo creo que le puede pasar a cualquiera y bueno, por otras circunstancias, también soy miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y nos hemos encontrado casos en los que no es que le pase a cualquiera, es que a policías fuera de servicio les ha pasado, ¿no? Que de repente el policía de turno no ha identificado a un compañero fuera de servicio y pues ha habido una situación de represión bastante brutal y el resultado es pues que a cualquiera.
Pues por eso es tan interesante, bueno, guías como esta. Y no sé dónde se puede, bueno, está en internet, creo, y sí. En internet se puede descargar. Cuéntanos cómo se puede conseguir esta guía.
Sí, hemos abierto una página web que es antirrepresiva.info, con dos R's, y desde ahí se puede descargar directamente el formato PDF. Luego, si alguien quiere el formato papel, pues va a venderse a un precio simbólico de 5 euros, pues va a estar distribuyéndose en DDT y va a estar distribuyéndose por los colectivos que formamos parte de la propia plataforma. Entonces, en la propia web de la que he hablado hay un correo electrónico al que se podría escribir para encargar los ejemplares en papel que se deseara.
Una guía en la que has participado tú, que la habéis realizado entre varios abogados, psicólogo, uh-huh. un educador social, ¿no? Que eres tú.
Sí, bueno, hemos intentado un poco que la guía sea fácil de leer, que sea fácil de entender y que las terminologías jurídicas y demás no oscurezcan el contenido. Entonces, hay dos abogados y una abogada que han colaborado porque hace falta una base jurídica y una base técnica importante para hacer una obra de estas características. Luego hay un psicólogo que ha trabajado todos los aspectos psicosociales que lo hemos intentado transversalizar para dar unas recomendaciones de los autocuidados después de la represión. Y yo pues un poco me ha tocado coordinar en el sentido de darle un estilo, bueno, pues que se pueda entender más o menos unificado y que tenga unos contenidos ligeros en la medida de lo posible para que sea lo más pedagógica posible la lectura, ¿no? Y otra cosa es que lo hayamos conseguido, que espero que sí, pero eso es lo que la gente tiene que valorar.
Pues ahí vamos a recordar esa página en la que podéis descargaros la guía. Antirrepresiva.info es la página de internet en la que está colgada la guía, que ha sido editada pues, por la Plataforma contra la Criminalización Social, que como hemos comentado al principio, está formada por un montón de colectivos, entre ellos el de Carlos Hernández Pote, Salaqueta, Vizcaya. Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte con esta guía.
Gracias a vosotros.
Y, bueno, y con el curro que va por delante, porque también son otras cosas, ¿no? Cuando se habla de este tipo de plataformas, se piensa, ¿no? Cuando surgen que igual, sí. Pues, en cuanto se aprueben las leyes, van a desaparecer o ya la plataforma se va a diluir, pero bueno. Sigue la plataforma.
Sí, sí, la idea es que sigamos y la idea es precisamente utilizar la guía como herramienta, por un lado, antirrepresiva, pero también como herramienta de cohesión de la propia plataforma, porque ahora nos hemos comprometido a difundirla, nos hemos comprometido a dar talleres a quienes así nos lo soliciten y nos hemos comprometido a acompañar a las personas que a través de esta guía pues descubran que tienen unas inquietudes o unas problemáticas con la represión.
Antirrepresiva.info es la página donde está toda la información. Muchas gracias, Puti.
Gracias a vosotros.
Nos quedamos para acabar este Mar de Fueguitos con otra canción de este disco de 25 años de la discográfica Gor, con una de las canciones, yo creo, más famosas de la discográfica. Es del año 1993 y viene también muy al hilo de lo que estábamos hablando. Cojo un pie de los guajalotes y este tema, Insumisión, que también publicó Gor, pues hace ya, pues eso, casi 25 añitos. Muchas gracias, un saludo y nos vemos aquí, nos oímos el próximo martes. Agur, chao.
Señoras y señores, que ya haga el rey del vodevil.
Te mandan una carta
y no viene perfumada.
Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir.
¿Cómo no?
Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir.
Mi sargento se me cayó en Chile.
Di que no,
di que no,
di que no,
di que no,
que la a mí Lili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la cuerda me gusta mogollón. Insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón.
Que se los lleve el diablo, hijos de la pijorría.
Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón.
¡Y viva el amor!
No me gusta la corneta,